Amén, amén. ¿Saben qué? En lo que estamos hablando, vamos a ver varias citas, pero es un tiempo tan importante. El pastor Richard en la iglesia en inglés el miércoles mencionó algo tan interesante. Él dijo lo siguiente, él dijo, fíjese usted, el tiempo de Navidad es tan interesante que muchos países alrededor del mundo, muchos países hoy están celebrando el nacimiento de Jesús. Sea usted religioso o no, la mayoría de las personas celebran un tiempo como este. Tal vez para nosotros que somos inmigrantes de otros países, tal vez no nuestros hijos que han nacido aquí, pero para nosotros trae tiempo de nostalgia, tiempo de recordar, tiempo de memoria. Tal vez deseamos estar en nuestro pueblo con nuestra gente o nuestras familias, pero estamos aquí y Dios está aquí. Amén. Y es importante recordar las condiciones por la cual y en qué condición vino Jesús. Cuando yo estaba orando acerca de Dios, ¿qué tú quieres que hablemos? ¿Qué tú quieres traer de tu palabra? Dios me mostró algo tan interesante. Vamos a hablar de cómo responder a la voz de Dios. ¿Cómo responder a la voz de Dios? ¿Cómo yo respondo a lo que Dios está trayendo a mi vida? Y le voy a explicar por qué esto es importante. Gálatas capítulo 4, versículo 4, un libro que ya usted conoce muchísimo. Yo le voy a leer este versículo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese versículo que el apóstol Pablo escribe en el libro de Gálatas describe muchísimas cosas. Número uno, él dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando llegó ese momento, de repente algo sucedió. Número uno, dice que Dios envía a su Hijo en ese momento crucial bajo dos circunstancias. Número uno, dice que nació ¿de qué? De mujer, y número dos, que nació bajo la ley. Bajo la ley. Y tal vez usted no comprende lo que ese versículo está diciendo, pero ese versículo está diciendo algo tan importante, algo tan crucial, como yo le voy a comunicar a usted. Ese versículo nos está diciendo algo, que la condición de este mundo estaba bajo una situación específica. ¿Qué sucedió en los tiempos de Jesucristo? En los tiempos de Jesucristo sucedía eso. Cuando usted lee su Biblia, escuche bien, entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, arqueológicamente hay, escuche bien, 400 años que son famosísimos, conocidos como los 400 años de silencio. Usted se pregunta, ¿qué es eso? Bueno, durante 400 años no hubo profeta en la tierra, no hubo sacerdote en la tierra que pudiese comunicar lo que Dios estaba tratando de decirle a su pueblo. 400 años. Nadie escuchaba lo que Dios quería decir. Antes de eso, habían profetas famosos que hacían cosas y mostraban el poder de Dios, mostraban lo que Dios estaba haciendo. 400 años y no se escuchó absolutamente nada. Absolutamente nada. 400 años. Yo le pregunto a usted, si usted, claro, ninguno de nosotros vamos a vivir 400 años. Algunos lucimos que tenemos 400 años, pero no. Ninguno de nosotros vamos a vivir todo ese tiempo. Pero si usted no pudiese escuchar absolutamente nada acerca de Dios, nada bueno acerca de su vida, nada positivo, ninguna esperanza, ¿en qué condición se encontraría usted? Esa era la condición que se encontraba el mundo de Dios en el momento que Jesucristo envía a su Hijo. Dice que en el cumplimiento del tiempo, primero, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, número uno, nacido de carne y sangre, y número dos, nacido bajo la ley. ¿Por qué nacido bajo la ley? Porque la gente, como no estaba escuchando de Dios, entonces se refirió a lo que Dios le había dado a Moisés, que habían sido los 10, ¿qué? Comenzaron a vivir bajo la ley, comenzaron a vivir bajo un sistema que Dios no necesariamente había diseñado para que sea nuestra existencia, sino para que nos llevase hasta Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, la condición del mundo de Dios, de Jesucristo, cuando nace es lo siguiente. El pueblo de Israel estaba completamente perdido. Los gobernantes eran los fariseos, los saduceos, los religiosos, los escribas, gente que gobernaban todas las acciones. Sin embargo, usted piensa, Jesucristo habló con gente humilde. En ninguna de las personas con que Jesucristo habló eran gente famosa. José no era famoso, María era una muchachita, jovencita. Zacarías probablemente era el único famoso, que era un sacerdote. Después no había ninguno. Habrá los pastores, que eran gente humilde. Absolutamente todo. ¿Qué estoy diciendo con eso? Jesucristo anda buscando, Dios anda buscando un corazón que quiera escuchar lo que Él quiere decir. Y yo le estoy diciendo a usted hoy que en ese tiempo de Navidad, en ese próximo año 2010, tal vez necesitamos saber cómo responder a la voz de Dios más que cómo saber, inclusive, todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cómo responder a la voz de Dios? Eso es lo más importante. Como yo respondo, determina la reacción. Repito, como yo respondo, determina la reacción. Usted cuando llama a su hijo le dice, mijo, ven acá. Si el niño le dice, sí, señor, pues ya las cosas van bien. Usted le explica al niño cómo va y todo, ¿verdad? Pero si se sienta y se queda, mijo, ven acá. Se queda viendo televisión. Mijo, ven acá. No, yo no quiero ir. Hay problemas, ¿sí o no? En mi casa hay problemas. Porque la reacción de cómo yo escucho la voz determina lo que yo voy a recibir. ¿Está conmigo? Entonces, ¿cómo yo respondo a la voz de Dios? De la manera que yo respondo a lo que Él me dice, va a determinar cómo van a salir las cosas. Las personas que vinieron y que oyeron la voz de Dios después de 400 años de Dios no decir absolutamente nada, cada persona tuvo una reacción distinta a lo que escuchó. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 1. Libro de Lucas, capítulo 1. Nos vamos a quedar ahí prácticamente todo el mensaje. Libro de Lucas, capítulo 1. Carlo por acá. Ok, aquí lo tengo. Libro de Lucas, capítulo 1. Y la primera persona en la narración del libro de Lucas es el sacerdote Zacarías. Y Zacarías era una persona muy interesante. Zacarías era un sacerdote que los sacerdotes estaban en la tribu de Leví y ellos venían y servían en el templo, pero lo hacían en rotación. Y a veces, como habían muchos, le tocaba una vez al año, una vez cada cierto tiempo. Era el tiempo que le tocaba a Zacarías. ¿Cuál es la situación con Zacarías? Es que Zacarías es un hombre mayor y su esposa también, Elizabeth, es una mujer mayor y no tienen hijos. Zacarías entra al templo a rendir a Dios tributo, como siempre hacían normalmente, hacían sus rituales religiosos porque no había un Mesías, no había una voz de Dios, así que hacían lo mismo que había que hacerse. Dice aquí lo siguiente, número uno es, responde con reverencia. Número uno, responde con reverencia. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, necesitamos tener reverencia hacia lo que Dios quiere decirnos y entender lo que Dios está haciendo. Cuando usted viene a una iglesia, cuando usted está escuchando a alguien compartir la palabra de Dios, tenga reverencia en su corazón acerca de lo que esa persona está comunicando. Lucas capítulo 1, versículo 11 al 13 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se encontraba, adentro del lugar santísimo dando a Dios la ofrenda. Versículo 12 dice, y se turbó Zacarías al verles, el hombre vio un ángel y le sobrecogió el temor. Yo también me asustaría, nunca lo he visto, 400 años, nadie sabe lo que Dios quiere decir y de repente se aparece esa cuestión. ¿Está conmigo? No priven bravo, no, yo no me asusto. Ahí. Amén. ¿Usted se asusta también, sí o no? Ok, por si acaso. Zacarías se sobrecogió el temor. Versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan. Así que el ángel viene y le da un mensaje. Por si no lo saben, Juan y Elizabeth, Zacarías y Elizabeth son los padres de Juan el Bautista. Zacarías viene y escucha el mensaje de Dios. Y el ángel le dice, vas a tener un hijo. Sépalo bien, eso es un hombre ya bien mayor. Y su mujer también es una mujer avanzada de edad. Y en la presencia de Dios, Dios le dice algo que para él en su entendimiento es imposible. Vayamos al versículo 18 del capítulo 1, dice lo siguiente. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? En otra traducción, mis hermanos, ¿cómo yo sé que eso va a pasar? Yo soy un viejo, ¿cómo yo lo sé? Le pregunta al ángel. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he venido y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Deténgase ahí. Gabriel acaba de decir lo siguiente. Vamos a ponerlo en términos humanos para que usted lo entienda. Usted va a hablar, una persona se le aparece y le dice, le vamos a regalar un carro Chevrolet. Tú le dices, ¿cómo va a ser? ¿Por qué me va? Yo soy un hombre pobre, no te puedo pagar. Yo trabajo para Crown Chevrolet. Y yo te digo que como yo trabajo con el dueño, te voy a regalar el carro. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El ángel le dice, yo trabajo para Dios, estoy en la presencia de Dios y te estoy diciendo que Dios te va a dar un hijo. El error de Zacarías fue el siguiente. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Al Zacarías no tener reverencia a lo que Dios le había dicho, inmediatamente casi pierde la bendición. Y el ángel le dice, ¿sabes qué? Mejor te voy a dejar mudo, porque si te dejo hablando, vas a perder lo que Dios quiere dar. ¿Está conmigo? A veces nosotros queremos ayudar a Dios. Dios, déjame darte una ayudita. Tú no sabes cómo hacer eso. Yo te voy a enseñar ahora. Dios no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda. Cuando escuchamos la voz de Dios, nuestra actitud es de reverencia y creer a Dios, que Dios tiene la capacidad de hacer lo que Él quiere hacer. ¿Está conmigo? Cuando entendemos eso, entonces Dios comienza a operar en nuestras vidas. Zacarías se sorprendió, nunca había escuchado la voz de Dios. Cuando le escucha, no tiene el respeto para creer que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Amén, hermanos. No hagamos eso. ¿Cómo responder a la voz de Dios en ese tiempo de Navidad es acerca de nosotros, responder al llamado de Dios en nuestras vidas. Responder al llamado de Dios, a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso vino a ser Dios por nosotros. Cuando envió su Hijo para que nosotros podamos responder ese llamado. Número dos, responder con fe. Número dos, responder con fe. A veces nosotros, principalmente, la lucha interesante entre el mundo católico y el mundo cristiano, protestante, evangélico, es que unos no honran a María lo suficiente y otros ponen demasiada importancia en María. Son dos extremos, por si no lo sabían. ¿Okay? Uno considera a María mucho más de lo que ella es y otros ignoran la importancia de lo que ella fue. Y debemos tener un balance en entender lo que historiadores dicen, lo que era una jovencita, tal vez entre la edad de 15 y 17 años de edad. Si usted fuera de edad de 15, 17 años de edad y usted estuviese en la condición, se lo voy a explicar cómo, yo estoy seguro que usted respondería tal vez de una manera distinta. Y María tomó un riesgo tan importante. Escuche bien, en los tiempos de María, la mujer que salía embarazada sin esposo, no la mandaban donde el tío, o sea, que diera luz. No. No le decían, ay, mi hija, bueno, fallaste, ni modo, vamos a echar la familia adelante, ¿no? La mataban. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, una jovencita toma un riesgo tan grande porque escuchó la voz de Dios y respondió de una manera muy interesante. Lucas capítulo 1, vaya conmigo al versículo 30. Dice lo siguiente: entonces el ángel le dijo a María, no temas, el mismo ángel llevando el mensaje, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Cuando María escucha el mensaje del ángel, María asume la responsabilidad número uno de posiblemente ella va a morir. Pero ella sabe que Dios tiene el poder de protegerla. Número dos, ella asume la responsabilidad de saber el estigma social. ¿Cuál es el estigma social? Esto es una cualquiera. ¿Entiende lo que estoy diciendo? A veces leemos la Biblia, lo leemos como una historia tan linda. Ay, esa María, qué buena, qué ni era buena. Pero usted tiene que entender el proceso de lo que ella hizo. La mayoría de nosotros no tomaríamos un riesgo tan elevado en nuestras vidas. Vergüenza social, posiblemente muerte, vergüenza de su propia familia. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Ese es el ambiente en que Jesucristo es traído a la tierra. Para que usted y yo tengamos una relación directa con Dios. Pero todo depende de cómo usted responde a lo que Dios le está diciendo. ¿Cómo usted responde a lo que Dios le está diciendo? María continúa diciendo, versículo 34. El ángel le cuenta todo lo que Jesús va a hacer y hacer por su pueblo. Versículo 34, María comienza. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Usted dice, bueno, Zacarías hizo la misma pregunta. La diferencia para mí es la intención del corazón. María no lo hace con sentido de, yo no te creo, sino explícame cómo va a ser. Zacarías lo hace con, yo soy un hombre viejo, eso no funciona ya cuando uno está viejo. La mujer mía está vieja. No hay manera de tener hijos a esa edad. ¿Cómo será? Pues no conozco varón. Versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con una sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, dice, se llamará Hijo de Dios. Versículo 35 continúa, y he aquí tu pariente Elizabeth, hablando de Zacarías, ella también ha concebido hijo en su vejez, está en el sexto mes para ella, la que la llamaban estéril. Ella está diciendo, el ángel está diciendo, lo que yo estoy haciendo es un milagro. Tu prima que estaba estéril va a tener un hijo y tú ahora vas a concebir. Y luego el ángel le dice algo muy interesante, dice, porque nada es imposible para Dios. No lo dice María, lo dice el ángel. Lo repito, no lo dice María, lo dice el ángel. ¿Qué le estoy diciendo a usted? Dios te está enviando a ti una palabra y te está diciendo, nada es imposible para mí. No lo dijo María. Mucha gente dice, ay, María dijo, nada es imposible para Dios. No. Dios, el ángel, está diciendo, nada es imposible para mí. Ahora depende de cómo usted y yo reaccionamos a lo que Dios nos está diciendo. Dios le está diciendo a usted, en ese año, en el 2010, nada es imposible para mí. Nada es imposible. No importa lo que usted perdió o dejó de ganar, o no ganó o sí ganó, nada es imposible para Dios. Dios restituye, Dios transforma, Dios hace las cosas que nosotros no sabemos cómo hacer. Nada es imposible para Dios. Y depende de nuestra respuesta. Mire la respuesta de María. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a qué. María no dijo, bueno, yo no sé. No, María dijo, ¿sabes qué? Conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que ya tú dices que se ha hecho conmigo, conforme a que yo soy bendecido en mi salida y en mi entrada, eso es lo que dice la palabra de Dios. Conforme a que cuando yo alabo a Dios, Dios viene y se manifiesta en mi situación. Amén. Conforme a lo que tú dices, lo que dice tu palabra, hágase conmigo. Tu palabra dice que tú me ayudarás en mis necesidades. Tu palabra dice que hay sanidad para mí por el sacrificio de Jesús. La respuesta a lo que yo oigo que Dios ha dicho va a depender de mi resultado. ¿Usted quiere un resultado distinto en su vida? Entonces, responda a la voz de Dios con fe, como lo hizo María. Número 3, responde con un corazón justo y sin malicia. Responde con un corazón justo y sin malicia. Necesitamos entender que el próximo personaje de la historia es tan importante. Ese personaje se llama José. José, de acuerdo a la historia, es un hombre aparentemente mayor que María. Y José, como es la tradición de aquel entonces, a veces se le daban los padres, buscaban un hombre bueno para su hija y lo entregaban, estén enamorados o no. Algunos de nuestros pueblos todavía tienen esa tradición. Miren lo que sucede, Mateo capítulo 1, 18 al 20. Vaya Mateo. Manténgase en Lucas porque regresamos ahí, pero vaya Mateo conmigo. Mateo capítulo 1, ahí está José. Versículo 18 dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su mujer, con José, antes de que se juntase. Deténgase ahí para que entienda lo que sucede. Halló que había concebido el Espíritu Santo. Deténgase ahí. Desposada significa que ya ella está comprometida como mujer para José. ¿Ok? Significa que ya está sellado el pacto entre José y el papá de María. Así es que va el negocio, se va a casar con la niña. Esa es su esposa. Pero luego dice otra palabra. Antes de que se juntasen. Esa palabra significa antes de consumar el matrimonio con relación física o sexual. ¿Está conmigo? Para que entienda la situación. Es decir, que ya José y María están casados, pero por la ley de sus tiempos todavía no estaban juntos. La cuestión es que la muchacha está embarazada. Ahora ustedes y nosotros muchas veces leemos esto como una historia buena. Los hombres que están aquí, si su novia viene y le dice, yo estoy embarazado, y usted sabe que no ha estado con su mujer. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Es que a veces pintamos la Biblia como que es una cuestión, ay, qué linda, qué angelito, todo brilla. Es una situación social real. Es una situación social donde un hombre que tiene a su esposa, nunca ha estado con ella y ella sale embarazada, ¿qué es lo que va a pensar el hombre? ¿Que la engañó? Tal vez la violó un soldado romano, eso era muy común en aquellos tiempos, como si nada, y no tenían derecho de pelear. ¿Qué sucede? ¿Se acosó con el vecino? ¿Con quién? ¿Con quién me engañó? Sin embargo, nuestra respuesta a lo que Dios nos dice es muy importante, aunque la circunstancia sea distinta a lo que yo creo y a lo que la sociedad dice. Miren lo que dice de José. Tomaría yo y muchos de nosotros ser hombre como José. José era un hombre verdadero. José era un hombre verdadero. José, su marido, como era, escuche las dos palabras, justo y no quería infamarla. José, como era un hombre bueno, en nuestro país dice, no, ese José no sirve, se dejó engañar y no dice nada. No, era un hombre justo y no deseaba acusarlo. Usted sabe que si José decía, ¿sabes qué? Ese muchacho no es mío, muerta al instante. Sin embargo, José entendía, todavía Dios no le ha hablado a José, escuche bien. Todavía Dios no le ha hablado a José de que ese niño es del Espíritu Santo. José solo sabe que la novia de él está embarazada y que el muchacho no es de él. Sin embargo, con toda esa información, José dice, yo no quiero que la maten. Yo no quiero que la maten porque no es justo. Continúa diciendo. Versículo 20. Y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. De repente un ángel se le aparece a José y le dice en un sueño, José, aunque ella es embarazada, aunque socialmente se ve feo, aunque las cosas para ti no lucen como deben ser, yo te digo a ti que es de Dios lo que está sucediendo. ¿Cómo responde José? Vaya Mateo. Ahí mismo, Mateo 24 al 25, baje unos cuantos versículos más, dice lo siguiente. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Deténgase ahí. Lo más importante para usted y yo responder a la voz de Dios es actuar inmediatamente. Cuando José escucha lo que el ángel le acaba de decir, dice que cuando se despertó, hizo exactamente como Dios le dijo. La mayoría de nosotros muchas veces escuchamos de Dios y comenzamos a juzgar, no, eso no es de Dios, no, ¿cómo va a ser? No, no hagas eso así. José pudo haberse despertado y decir, bueno, es que me comí esa ovejita pasada de días y ese sueño, eso era gase que tenía en la noche, no, yo no oí nada de eso. Yo me voy a buscar otra muchacha más buena. No priven santo ustedes, he estado ahí, no, pastor, ¿cómo va a ser? Usted sabe que usted busca cómo salirse de esa. Dios nos está hablando a nosotros. ¿Ves? Cuando yo leí la historia y lo puse en términos sociales, me afectó. Me afectó pensar qué tipo de decisión tomaron seres humanos como usted, como yo, al responder a lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cómo responderás tú a la voz de Dios? Porque Dios ya te está hablando, Dios te habla cada día, Dios te habla a través del mensaje aquí, Dios está comunicando contigo y conmigo. ¿Cómo responderás tú a lo que Dios te está diciendo? José respondió inmediatamente y no tuvo temor y tomó a su mujer y dijo, ese muchacho es mío y esa es mi esposa. ¿Está conmigo? El pueblo no le miró con buenos ojos. El pueblo no le miró, inclusive cuando Jesús regresa, es el único sitio donde Jesús no hace milagros. Es en Nazaret. Que la gente decía, ese hijo de José y tal vez hijo de José. ¿Está conmigo? Como la gente dudó de la capacidad de Dios porque juzgó a Jesús de en términos humanos, sino en términos divinos, se perdió del mayor milagro que pudo tener. Si usted y yo juzgamos a Dios en términos humanos y no en términos divinos, en términos de que Dios puede hacer mucho más de lo que yo puedo, entonces voy a perder la capacidad de Dios a hacer un milagro en mi vida. No lo pierda hoy. No lo pierda hoy. Obtenga todo lo que Dios quiere para usted. Versículo 25. Escuche bien de José. Era justo, no quería dañar a su esposa, obedeció a la voz de Dios. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Deténgase, otra versión dice, no la conoció porque el hijo en ella era santo. Escuche bien, la palabra conoció, por eso no muchas veces queremos que los niños estén aquí, conoció, esa palabra en términos bíblicos significa que no tuvo relaciones sexuales con María hasta que ella dio a luz. No que no la conoció, hola María, ¿cómo está? Ya te conozco. No, ese término bíblico significa no estuvo con ella físicamente hasta que ella dio a luz. Ese es un hombre justo. La mayoría de nosotros los hombres tenemos problemas con controlarnos. Tengo una muchachona aquí, es mi mujer, tengo derecho a estar con mi mujer, ¿sí o no? Están privando en santo esa gente. No. ¿Qué iglesia que estamos aquí? O lo estoy diciendo muy a la franca. Cuando Dios nos habla, Dios quiere que nuestro carácter, que nuestra humanidad sea parte de lo que Dios está haciendo, pero que respondamos de acuerdo a cómo Dios nos está enseñando. Dios no quiere que dejemos de ser quienes somos. Dios no me pide a mí que me haga ahora el más santurrón y sea que hablando de cuestiones que no son. Yo soy así y así se lo voy a comunicar a usted. Y Dios está pidiendo lo mismo a usted, pero nos está pidiendo que respondamos a su voz de acuerdo a lo que la palabra de Dios desea. Y de acuerdo a lo que Él nos está enseñando. No responda sin reverencia, responda con fe, responda con un corazón justo y sin malicia a lo que Dios le está diciendo, porque Dios es un Dios puro. José era un hombre fiel, fue un hombre justo, no estuvo con su esposa, aguantó sus deseos físicos, porque sabía que lo que ella tenía en su vientre era algo santo, era algo de Dios. Y prefirió amar a su esposa mucho más allá de su satisfacción propia. Repito, amó a su esposa más allá de su satisfacción personal. Eso es amor. Eso es amor. ¿Cómo respondemos a la voz de Dios? Punto número 4, y con eso vamos a terminar. ¿Cómo responder a la voz de Dios? Número 4, responde con meditar en su palabra. Responde con meditar en su palabra. Mis hermanos, hay veces que las cosas que Dios nos dice son cosas muy personales. Son cosas que se aplican a nuestra vida. Amén. No sé si usted recuerda una historia que había en la Biblia, en el libro de Génesis, un hombre llamado José también, pero de Génesis. Ese hombre, Dios le da una visión cuando era jovencito. Y la visión era tan buena, dice, le dice a sus hermanos, ustedes no se imaginan, yo tuve un sueño tremendo, que estábamos en el campo y había una espiga de trigo en el centro, ese era yo, y luego las otras espigas, que son ustedes, estaban inclinando delante de mí. Y él era el más jovencito, y el hermano mayor ya estaba, no, ¿qué se cree? Se nació los otros días, ya cree que nos va a gobernar. Dios le dio una visión que se hizo realidad. José se convirtió en un gobernador y ellos tuvieron que inclinarse sobre José. Lo que José no tenía era la madurez para callarse la boca. Y hay ciertas cosas que Dios nos dice que son muy personales, que tienen que ver con nuestra vida, que tienen que ver con lo que Dios va a hacer en nosotros. Amén, hermanos. Y no es todo para estarlo diciendo, sino para creerlo. Mira, María, Lucas capítulo 2, versículo 19, uno tiene que buscarlo, lo voy a leer en otra versión, dice, María, por su parte, luego que todo sucedió, nace el niño, hay personas que vienen, los pastores vienen a adorarle, dice, María, por su parte, guardaba todas esas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. ¿Cuáles cosas estaba María guardando en su corazón? Las cosas que le dijo el ángel, que ese niño que ella tenía en sus brazos iba a salvar a su pueblo del pecado, que ese niño que ella tenía en sus brazos iba a ser la esperanza del mundo, que ese niño que ahora mismo estaba absolutamente... necesitaba su protección, era el salvador de toda la humanidad. Imagínese si yo hubiese dicho a todo el que venía a su casa, ay, ese es mi hijo Jesús, él un día va a salvar al mundo, ya usted sabe, va a cuidar de todos nosotros. La gente va a decir, no, se volvió loca María con el parto. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ella entendía la capacidad de Jesús y conocía el poder que tenía Jesús porque fue engendrado del Espíritu Santo, sin embargo no lo andaba diciendo. Después de ese episodio, la primera vez que vemos a María hablar otra vez es en la boda de Caná. Ella viene y dice, ¿sabe qué? Dile a mi hijo que él sabe cómo hacer las cosas. Porque ella ya sabía y lo mantuvo en su corazón hasta ese momento. Inclusive Jesús le dice, mujer, no es mi tiempo todavía. Y ella le dice, ya yo dije, las madres siempre saben, ¿no? Y el hombre convirtió el agua en vino, ¿no? Pero ni modo. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que como uno responde a la voz de Dios, determina el resultado suyo y mío. Dios nos está hablando, Dios te está hablando. Necesitamos tener reverencia, necesitamos tener fe, necesitamos tener cada una de esas cosas, tener un corazón justo, creerle a Dios sin tener malicia que Dios va a hacer algo. Y saber que Dios fue el único que tuvo la capacidad de hacer algo en nuestras vidas. Tenemos una canción para ustedes que yo escuché. Se llama Solo Tú. Y esa canción fue tan importante. Pueden pasar. Esa canción fue tan importante. Y quería compartirlo con ustedes para que usted sepa qué es lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Qué es lo que Dios está produciendo en nuestro corazón. Termino con este versículo. Lucas 1:45. Escuche bien. Porque como usted responde a la voz de Dios, es como Dios va a responder a su vida. Lucas capítulo 1, versículo 45 dice lo siguiente. Dios te ha bendecido. Eso es Elizabeth diciéndole a María. Dice, Dios te ha bendecido porque confiaste en ¿qué? Dígalo conmigo. Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. Mi hermano, hoy, si usted confía en la promesa de Dios, es la manera que obtenemos la bendición de Dios para nuestras vidas. No tenemos otra manera de hacerlo. Esa es la única manera nosotros poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Amén.